Santos.
Yo soy Alexandra Pumarejo.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Y yo soy Manuela Cardona. Y esto es El Tetágono en Cuarentena.
Yo no sé si me gusta ese nombre, Tetágono en Cuarentena. La cuarentena ya se está acabando, ¿no? Por lo visto. Abren centros comerciales, abren peluquerías. Solo el gimnasio, que es lo que me hace falta, todavía no abre.
Pero ya se acabó en cuanto a que ya pasaron 40 días.
El hecho que se haya acabado la cuarentena no quiere decir que todos tenemos que salir despiadados a empezar a toserle a todo el mundo encima, ¿no? Vale
la pena. Es verdad, eso estoy de acuerdo. Es verdad, cada uno puede quedar en casa.
Tengo que decirles que yo de mi casa sigo sin salir. Es decir, salgo ahorita estrictamente a lo necesario, mercar y ahorita a trabajar lo que sea y vuelvo a mi casa y me quedo en mi casa. Pero, por ejemplo, así abrieran los gimnasios, Fla, yo creo que yo no sería capaz de ir a un gimnasio en este momento.
Ay, yo voy, yo no aguanto, Mónica. Me hace una falta la máquina de levantar pesas y todo más. No te imaginas, a mí eso me está dando
duro.
Y no
tienes...
No, Fla, pero hay muchas formas de convertir peso en la casa.
Yo no quiero pesitas. A mí me gusta la máquina de pesotas, no pesitas.
Levanta, pero puedes comprar las pesotas también y tener un gimnasio en casa.
No, no es lo mismo. Yo necesito de verdad. Lo que me hace falta es eso.
Lo que necesitas es salir de tu casa, Flavia, admítelo.
No, porque yo puedo
salir. Ella lo que necesita es la pasarela, que todo el mundo la vea.
Exacto.
O sea, yo fui a llevar el perro al veterinario, tuve que llevar varias veces, ya terminé yendo al mercado y todo, pero yo necesito que me vean. Yo soy
no,
demasiado
Flavia,
churra.
Pero fuera de chiste, así seas demasiado churra y estés demasiado buena que te comes sola, es muy importante, entender que hay prioridades. Y el gimnasio no es una prioridad. En la casa usted puede entrenar, hacer yoga, hacer cardio, conseguirse unas pesas. Si no tiene pesas, levantar un balde con agua.
Oiga, mi tía, la niña queriendo enseñar a mí, dando lecciones de morales. Pero vamos, ¿qué han visto ustedes de serie últimamente para que nos recomendemos entretenimiento?
Pues, Fla, te quiero contar una cosa. Y justo llegué tarde a la grabación de este capítulo de nuestro podcast porque me estaba terminando una serie que ustedes se van a morir. Se llama Valeria. Y es una de esas típicas series que me encanta a mí porque resulta que a mí me encanta ver series históricas o de biografías de personajes que, en mi opinión, son importantes y relevantes para la humanidad. Pero antes de acostarme, me encanta ver series light, que yo no quede pensando en nada, que yo me pueda quedar dormida y no sienta que me perdí alguna parte importante. Y me estaba viendo Valeria porque es entretenida, es de amigas. Pero resulta que viéndome esa serie, Alejandro me empezó a molestar. ¿Y saben por qué? Porque resulta que todo el tiempo me dice que estoy viendo porno.
¿Por qué? ¿Por qué?
La serie es súper explícita en las escenas de cama. Entonces se ven boobies,
se
ven colas.
Y es brasileña, porque las series brasileñas es que son así, es impresionante.
Sí, sí, sí. Están felices con la iniciativa.
Súper abiertas las brasileñas.
Es de España, es española, pero es muy, muy chévere porque realmente la historia es entretenida, pero también porque no le da uno comidita al ojo. Y lo que más me gusta es que esta serie muestra partes del cuerpo de los hombres y de las mujeres, porque es que yo estoy en contra de las series que solamente muestran las boobies de las mujeres y ni una nalga pues de un hombre.
Es verdad.
Entonces
me
parece que no es equitativo. Esta es muy equitativa y le da caldo de ojo a todo el mundo, así que se la súper recomiendo.
La pregunta ¿es necesario ser tan explícitos con tantas escenas de sexo en una serie?
Buena pregunta.
No, pregunto, porque
para ser
digamos, ¿cuál es
¿no?
el mensaje, cuál es el contenido de la serie como para que tengan que estar mostrando sexo todo el tiempo?
Yo te digo, realmente en esta serie no es necesario porque la historia no tiene nada que ver con eso. Sí es de encuentros amorosos y todo, pero sin las escenas de cama igual sería muy buena. Ahora, ¿qué tanto hace que el hecho de que tenga escenas de cama la gente la vea más o la vea menos? ¿Y de qué se diferencia en el porno? Porque lo único que falta ver ahí es una penetración, pero el resto se ve todo. Entonces, ¿es porno o no es porno? Eso se lo pregunto a Fla. ¿Eso es porno o no es porno?
La mirada que uno da entre porno y erotismo depende de quién lo mira. Puede ser que para ti sea porno y puede ser que para Alejandro sea erótico. Un cuadro puede ser porno, puede ser arte. Siempre depende de quién lo mira. A mí no me parece malo las series que tienen escenas fuertes o muy realistas, pero de nuevo, Mónica hizo una buena pregunta. ¿Es necesario? ¿Es parte de la trama?
Es que miren que, por ejemplo, me pasó mucho con la segunda temporada, la segunda o ya la tercera, ya no me acuerdo en qué temporada vamos, de Élite, por ejemplo, la española. Y me parece que esta última temporada tenía exceso de escenas de cama, exceso de escenas de dos, de tres, de mismo sexo, sexo contrario, como sea, y yo decía... ¿Qué tiene que ver esto con la trama de la historia?
Sí.
Entonces creo que están sobreexplotando la sexualidad y que me parece absolutamente innecesaria. Y no es
pero
que sea
vende.
Mojigata, porque yo soy cero mojigata. Claro, vende.
Porque si no, no lo pondrían. Yo creo que, de hecho, esa es la razón.
Pero se pierde el mensaje,
mano.
Pero se pierde el mensaje de fondo. Se pierde el mensaje de fondo. O sea, todo el mundo sexualiza.
Exacto, pierde tiempo de la historia. Porque tu pregunta es muy válida. O sea, por ejemplo, yo estoy viendo Ozark. Y hay una escena que los dos que son súper cuchos, ¿no? Jacob con Darlene, tienen sexo.
No,
y
son cuchos.
Perfecta la escena. La escena me pareció
son de tu edad, Flavia.
Sí, son menores que tú, Flavia.
¿Cómo ustedes tres?
Jason Bateman es menor que tú, mi amor. O sea, es contemporáneo nuestro, vividita. O sea, está igual que el cuento de Oprah Winfrey, que cuando decían al principio del coronavirus, que decía, uy, no, vamos a tener que cuidar a las personas mayores. Y ella, sí, hay que cuidar a las personas mayores. Cuando se dio cuenta que ella era mayor, porque era mayor de 65. Así estás tú, mi amor. Jason Bateman, de tu edad.
Yo creo que esas escenas hacen que sean más exitosas las series y por eso las siguen poniendo.
No es Jason Bateman, es Jacob. Jacob es el personaje. Son los dueños de una finca y ya son mucho mayores. Y hay una sola escena que ellos tienen sexo que no tienen la penetración completa, pero me pareció lo máximo en la escena. A mí me encantó.
Me parece que una
sí,
gran
escena sutil y bonita.
Exacto, es bonita.
No, además me parece fantástico.
Sí, me pareció linda. Ahí
claro,
sí
porque,
tiene sentido.
Porque estamos acostumbrados a ver sexo o escenas de sexo con personas jóvenes o con cuerpos perfectos, uh-huh. Y eso no es la realidad, ¿no? Exacto. Eso no es la realidad.
A mí me parece fantástica una escena de sexo con personas mayores porque le quita el tabú, además les da permiso, y para que los jóvenes, ustedes no se imaginan la cantidad de jóvenes que a mí me escriben porque dicen que les parece el colmo que su papá o su mamá vuelvan a tener una relación con alguien después de un tiempo. O sea, ridículos, sí. Egoístas.
Sí, sí.
Egoístas es la palabra. Pero bueno, ya les recomendé una, se llama Valeria, les estoy diciendo, es light, no les va a cambiar la vida, pero las va a entretener y los va a entretener y les va a dar buen caldo de ojo. Fla, ¿cuál recomiendas tú?
Yo estoy en Ozark. Yo te confieso que empecé a ver Hollywood, no sé si ustedes vieron, que es una pasada ambientada en los 60, justo, demasiado sexo. Ahí no me gustó. Son 7 capítulos y muestra toda esa parte homosexual de Hollywood para poder progredir en la industria del cine. Pero chega um momento que cansa, porque são tantas festas de orgia e drogas e sexo que a mim me aburriu. Então eu deixei na metade.
Claro.
Me passei para Ozark e estou matada com... Já terminei a segunda temporada e vou para a terceira. E já triste que se vai acabar a terceira, quando não há quarta.
Isso é um bom sintoma. Quando não se põe triste porque se vai acabar a série, é um muito bom sintoma. Moni, qual recomendas tu?
Eu estou vendo nesse momento o Cuento de la Criada.
E que tal?
É uma história muito...
Mi mamá ama esa serie.
Es lo más raro, es de lo más raro que yo he visto, y me parece chévere porque se sale como de las historias de todas las series, o policía, caso X, o llevo la infidelidad. No, este cuento va mucho más allá. Sobre una época donde las mujeres son infértiles, aparentemente, y empiezan a contratar a esclavizar mujeres para tener hijos para esas parejas que no pueden tenerlos. Y se crea todo un sistema patriarcal, y se crea todo un sistema donde hay unos roles y unas como una especie de jerarquías para las mujeres mismas, y cómo la criada termina siendo la que únicamente tiene bebés, y cuando ya no tiene bebés la mandan por allá a que se muera, a hacer trabajo forzado.
¡Ay, qué horror!
Es impresionante, o sea, de verdad es impactante y se la súper recomiendo. Obvio, no está en Netflix, en estas plataformas, esa es una serie de Paramount, pero pueden bajar la aplicación gratis un mes y la pueden ver en menos de un mes gratis.
Claro, ahí les boté Amazon dato. Prime también. Amazon Prime, nosotros bajamos 20 días y vimos algunas series también Amazon Prime, que también está muy bueno.
Oigan, ¿saben cuál me estoy viendo yo?
En Amazon Prime me vi The Morning Show.
¡Ay, es buenísima! Ya la vi toda.
The Morning Show con Steve Carell. Sí, toda. Con Steve Carell, con Jennifer Aniston. Muy, muy buena. Basada además básicamente en el tema de Matt Lauer en The Today Show en Estados Unidos. Entonces fue muy chévere porque además todo el tema de acoso sexual y del trabajo y de las mujeres y todo fue muy chévere.
Además es muy oportuno.
Sí, oportuno, pero ahí yo les hago una pregunta. ¿Ustedes no creen que ya está teniendo un poco de explotación de demasiada del tema? O sea, demasiadas películas, demasiadas series,
decir algo
todo sobre
muy
eso.
Nunca es suficiente.
¿Sabes qué creo yo? Que hay...
No.
Pero Moni, mira lo que me pasó a mí. Yo estoy viéndome en este momento otra serie que se llama Story of God, que es la historia de Dios, y lo que hace es hablar de todas las religiones alrededor del mundo, cómo cada una expresa su religión, sus formas de ver a Dios, y es muy interesante. Resulta que el presentador de esa serie es Morgan Freeman. Ustedes saben que él tuvo un súper escándalo por supuestos abusos que había cometido. Exacto. ¿A qué voy? Yo ayer subí una story diciendo, oigan, estoy impactada con esta serie, es densa, es pesada, pero ¿cómo se comporta Morgan con las entrevistas? ¿Es respetuoso, es cálido, es amoroso, es imparcial, las conclusiones son impecables? Me pareció espectacular el trabajo, subí el story. Unos minutos después, un amigo me escribe y me dice, oye, tú pusiste que el hombre es súper cálido, súper amoroso, súper respetuoso, pero es que él fue acusado de abuso. ¿Tú sabes eso? Yo no tenía ni idea en ese momento.
Pero en el caso en particular, entonces, ¿yo qué hice? Fue acusado, pero no fue verdad.
Pero esperen, les termino de contar. Entonces, yo lo que hice fue, claro, me asusté y dije, ¿qué tal que yo esté diciendo que el hombre es más amoroso del mundo y al revés, de pronto ha cometido ciertas cosas ilegales o en contra de los derechos humanos? Entonces, yo quité el story y empecé a buscar y a leer. Leyendo, vi entrevistas, vi la cantidad de pruebas que fueron descartadas, vi incluso cómo fue absuelto de lo que se le acusó y dije, qué mal, porque lo borré mi story, lo acusé antes de tiempo, lo señalé y lo sentencié sin ni siquiera haberme metido a Google, tan solo a ver qué había pasado con su historia. Y después me quedé viendo y dije, bueno, en mi opinión y después de lo que yo leí, para mí él es una persona que no cometió eso de lo que se le acusó. Pero miren cómo muchas veces el exceso de información y lo que dice Fla lleva a que incluso gente inocente termine siendo sentenciada, porque una de las pruebas con la que estaban acusando a Morgan Freeman era que supuestamente él le había tocado la espalda a una compañera de trabajo.
Imagínate.
Por ejemplo.
Huevo, no.
Por ejemplo.
Claro, pero es que acá hay dos cosas. La compañera de trabajo del compañero que teníamos que nos tocaba la espalda.
Ay, eso no, pero no, sí. Perdón, pero es que ese sí ya tenía sus antecedentes. Era... Ojo. Pero es que acá hay dos cosas. Una cosa son las acusaciones infundadas y otra cosa es que no sea suficiente de hablar sobre ese tema, y me parece que nunca va a ser suficiente hablar de los escándalos sexuales. Si no, mire lo que tiene que ver, acabo de terminar de ver la serie de Jeffrey Epstein, a mí me parece impactante porque es el tema. Es brutal, es el tema del abuso del poder y del dinero. Ahora, yo les voy a preguntar una cosa a propósito de estos dilemas éticos. ¿Ustedes van a dejar de ver una película de Woody Allen por sus acusaciones? No. ¿Van a dejar de ver una película de Roman Polanski por sus acusaciones? ¿Tienen que diferenciar la parte profesional con la parte personal y por eso tachan a una persona? Es una pregunta suelta.
Yo no estoy de acuerdo.
No es tan fácil.
Yo
no
nunca dejo de ver Woody Allen a pesar de todas las acusaciones, no sé qué.
Yo sí dejé de ver música de Michael Jackson después del documental. Dejé de ver la música de Michael Jackson. La oigo de vez en cuando porque ya siento que no me conecto con el mensaje.
Pero volvemos a lo mismo. Una persona es buena o es mala en ese sentido, es como estar embarazado o no estarlo. Yo no creo que uno puede separar entre una persona que sea acosador sexual y una persona que sea simplemente un buen profesional. Woody Allen, por ejemplo, tampoco se la ha comprobado nada. Es que hay dos cosas muy distintas. A Woody Allen solamente ha tenido y ha sido de lado y lado. O sea, lo que salió su hijo Ronan y lo que salió Mia Farrow, y se la ha comprobado Mia Farrow 1,000,000 de veces que ella lo que tenía son unos celos enfermizos por el tema de Sun Ji. Entonces, en el caso de Woody Allen en particular, no ha sido sentenciado y no necesariamente es verdad. Ahí cabe la duda. Roman Polanski sí tuvo sexo con una menor de edad. Ese sí, eso sí es algo que sí es cierto.
De acuerdo.
En el caso de Morgan Freeman tampoco resultó ser cierto. Ahorita tenemos también lo del candidato presidencial Joe Biden. O sea, uno no puede decir que él es acosador sexual porque le cogió de alguna manera, fue afectuoso. O sea, ahorita acaban de desbaratar completamente la teoría de la persona que lo acusó. Entonces yo lo que creo que también es que hay ciertos casos tipo Harvey Weinstein, tipo Matt Lauer, tipo todo, que no es una sola mujer, son múltiples mujeres que han salido con pruebas. Y hay otra gente que simplemente uno cabe la duda. Yo, por ejemplo, yo estoy con Manu. Yo no volví a oír Michael Jackson a pesar de que ha sido ídolo mío desde que yo era chiquita. Yo no pude verlo de la misma manera. No pude. Porque yo creo que una persona eso no es. Yo no creo que uno puede separar y la persona... Ah, no, pero es que es un gran artista. Pero es una persona que le ha causado daño a muchas personas. No creo. No creo que uno debería... Pues, o yo por lo menos no podría condonar eso.
Yo sigo viendo las películas de ambos. La música de Michael Jackson nunca me ha matado tanto. Entonces, deu igual. Pero... Sí, es un buen punto.
Bueno, pero Alexandra no dio la serie que nos iba a recomendar. ¿Cuál es la tuya, mi Alex?
No, yo les recomiendo The Morning Show, buenísima. Y la otra es que empecé a ver ayer, lo que pasa es que no me acuerdo, se llama algo Little E. Fires, pero no me acuerdo. Es una serie con Kerry Washington y Reese Witherspoon, o sea, dos super mujeres, y precisamente viene al caso con todo el tema de mujeres, acoso sexual y racismo. Es como mandada a ser para este momento, es increíble, pero precisamente de ella, la primera escena de que está Kerry Washington, mujer divina, espectacular, con su hija, y los va a parar un policía, y lo primero que ella se voltea a la hija y le dice, muestra tus manos, por favor, muestra tus manos, tus manos. Son esos pequeños detalles de racismo y de privilegio blanco que precisamente fueron muy evidentes en solamente un par de capítulos,
pues
que
justamente
vi. Es muy interesante.
De esos pequeños actos racistas les voy a hablar, porque a propósito de la muerte o del asesinato de George Floyd y lo que está también pasando en nuestro país, donde ya han sido asesinados dos personas afrodescendientes a manos, además de la policía. Bueno, un caso comprobó la policía, el otro está por comprobar. Les tengo esas actitudes microrracistas que todos tenemos, porque además venimos con esa carga. Así queramos o no, venimos con esa carga y todos caemos en esas actitudes microrracistas.
Es verdad, estoy de acuerdo. Caemos aunque no queremos.
Bueno, entonces el tema es el microrracismo, que son nada más y nada menos que esos pequeños comportamientos racistas, sutiles, cotidianos, que pasan desapercibidos. Incluso son esos comentarios que a veces uno hace como con buena intención y terminan como dañando o afectando a la otra persona de cierta manera, contra una raza o bueno.
Les quiero comentar un cuento antes que me pareció mucha curiosidad en opuesto a lo tuyo. Imagínense que estábamos, ustedes saben que la persona que trabaja conmigo, Ana Yancy, que amo y adoro con todo mi corazón, es afrodescendiente, o sea, es así. ¿Y cómo será que mi casa no se ve ni nada? O sea, fue un momento de orgullo, lo estoy compartiendo un momento de orgullo, que se voltea de mi hija y precisamente estamos hablando de racismo, estamos hablando de todos estos temas, y mi hija se voltea y dice, mami, ¿pero Ana Yancy es negra? Ella no es negra, ¿verdad? Y yo, no, pues sí. Y Ana Yancy y yo muertas de la risa de que ella ni siquiera se había dado cuenta del color de su piel. Entonces, fue muy chévere, fue un momento de orgullo para que vean que sí es posible que nuestros hijos piensen de una manera distinta, sí es posible.
¿Cuántas veces ustedes, y quiero que sean muy sinceras, ustedes han ido por la calle y de pronto hay una persona de color, de pronto no muy bien vestida, de color no, eso suena horrible. Una persona, un afrodescendiente, ¿sí? Viene una persona
negra
de frente.
No,
viene,
te voy a decir, Moni, voy a abrir este paréntesis.
Y ustedes se cambian de acera, se hacen a un lado o aprietan su celular en la mano porque creen que los van a robar.
Ah, yo sé, yo confieso que sí. Y te digo una cosa, en Brasil salí de un bus cuando era adolescente porque vivíamos siendo atracados cerca de mi colegio y cuando entraba, bueno, nosotros salíamos del bus. Y desafortunadamente, no. Pero sí es verdad. Uno,
Moni,
uno
yo
se
te
asusta.
Digo que yo si no, yo sí te digo que si viene una persona mal vestida, de pronto con un aspecto que me asuste, yo sí no tengo ninguna, no diferencio entre si es una persona blanca o una persona negra. Si me da susto, es más por la apariencia física. No tiene nada que ver con que sea
bueno,
blanca o negra.
Que
en mi caso,
hago
en ese
otro
ejemplo
paréntesis
puntual.
Chiquitico, y es que yo me acuerdo que en Usaquén había una pareja muy bien vestida, muy, o sea, ustedes las veían, pues, y mejor dicho, estos eran los chachos del paseo, pues, o sea, estrato 54. Y resulta que esa gente eran estafadores, eran un par de estafadores atracados que decían que tenían un hijo en la Fundación Santa Fe y que estaba enfermo y que no tenían cómo sacar en ese momento, no sé qué, y pedían plata y la gente les soltaba 50 mil, 60 mil pesos. Porque es que nosotros estamos acostumbrados socialmente a estigmatizar a las personas o por el color de su piel o por cómo están vestidas o por incluso el origen de su país, si es asiático, si es de África, si es español, si es colombiano, porque si no, mire lo que pasa también con los latinos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo.
Total, en Europa también, ser latino también en Europa es una fuente de discriminación impresionante.
Pero Moni, ¿sabes qué? Hace un segundo iba a decir que abrir un paréntesis porque resulta que cuando yo estaba en la universidad, un día estaba en una clase y yo estudiaba con una niña negra. Y entonces yo levanté la mano y dije, no, lo que pasa es que yo siento que cuando los afrodescendientes, no sé qué, y ella se paró, se puso súper brava ese día y me dijo, ¿cómo que afrodescendientes? Yo soy negra. O es que a ti te dicen de tez clara.
Sí.
O te dicen, no, te dicen blanca.
Es verdad,
tez blanca,
pero
yo soy negra.
Eufemismo.
Lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, el expresarse así directamente sobre el color de piel resulta bastante agresivo. Pero si uno se pone a ver, pues no hay ningún... O sea, no hay nada malo en decir eres blanco o eres negra o eres negro, dependiendo, claro, de la forma en la que tú la estás diciendo. Pero por eso quería hacer el paréntesis, porque, claro, tú dices, bueno, una persona afro suena
pero
raro.
Fíjense que
sí,
es que
una
eso
persona
también
negra.
Depende de cada quien. Hay gente que seguramente la va a ofender que le digan negro y hay gente que la va a ofender que le digan afrodescendiente. Eso, son muchas maneras también de ver esas cosas. Lo importante es no hacerlo tampoco con la intención de...
Sí, hoy en Estados Unidos hoy en día...
People of color.
Y lo que sí, no podemos hablar es de razas. En eso sí estoy totalmente de acuerdo que no podemos.
Origen étnico se llama eso.
No hay una raza ni negra ni asiática. Es la raza humana. Y eso sí, yo creo que eso lo tenemos que corregir.
Es verdad.
Una cosa es eso. People of color. Y en el caso mío, para contestarte la pregunta, no, Moni, yo acuérdense que siendo... criada en Estados Unidos, para mí era muy normal siempre estudiar con gente de todos los colores, de todos los sabores. Entonces a mí en ese caso en particular nunca lo viví, nunca lo tuve de cerca, como puede ser un poco aquí, que es más disimulado, ¿no? Aquí tal vez en los colegios, en el colegio de mi hija no hay.
Colegio tuvimos nuestros hijos, no hay, es impresionante.
Mire, les voy a hablar de los pequeños actos microrracistas en los que caemos muchas veces y no nos damos cuenta. Ahora, el microrracismo también ha sido criticado, digamos, que se ponga en evidencia esos actos, porque dicen que eso también dificulta la comunicación espontánea. Eso de, ay, no digas negro, ay, no digas afrodescendiente, no digas raza negra, porque es que no se puede decir raza, no se puede decir origen, no se puede decir... Entonces eso también, digamos, que ha recibido ciertas críticas porque dicen que eso dificulta la comunicación espontánea, pero también defienden porque dicen que eso tiene un impacto acumulativo. Esas pequeñas acciones tienen un impacto acumulativo que terminan haciéndole daño a una sociedad. Una de las personas que escribió este artículo decía, es una persona además asiática, y alguien y él cuenta que una vez alguien se le acercó y le dijo, oye, pero tú hablas inglés perfecto, asumiendo que el señor venía de Asia o venía de quién sabe de dónde, y resulta que el señor era nativo norteamericano. Uh-huh. Eso... De entrada,
claro,
ya es un acto racista.
Claro.
Asumir, por ejemplo, que una persona es extranjera solo por su apariencia física y pedirle eso, por ejemplo, ese tipo de cosas. O asignarle un nivel de inteligencia a una persona solo por el color de piel o el origen étnico. Por ejemplo, decirle a una persona negra, oye, tú eres un orgullo para tu raza. Eso es como llevar ese mensaje implícito de que solamente... que los negros, por ejemplo, no son tan inteligentes como los blancos. Entonces, hacer esa clase de comentarios es un pequeño acto de racismo. Pedirle, por ejemplo, a un asiático que te ayude con una tarea de matemáticas solo porque asumen que todas las personas asiáticas son las más pesadas en matemáticas.
¿Quién sabe?
¿No?
Y venga, les cuento uno. Hija que estuvo el año pasado en un campo de verano, precisamente en Nueva York, se montó un ascensor con otras amiguitas latinas y una persona se montó con ellas en el ascensor y les prohibió rotundamente que hablaran español. Estas niñitas quedaron aterradas y, o sea, fue increíble.
Son unas peladitas, entiendo.
O sea, cualquiera en un ascensor les dijeron, por favor, dejen de hablar español, están en Estados Unidos, y las insultó y las pobres peladitas no sabían qué hacer. O sea que hoy en día
eso pasa
del racismo
mucho
en todo sentido.
Y dicen que va a empeorar mucho ahora después de la pandemia, ¿sabe? Porque, por ejemplo, los asiáticos están señalados como transmisores y causadores de todo.
Eso iba a decir.
Gracias al presidente brasileño hoy en día.
Cuando
también,
fueron los atentados del 9-11,
pero fue impresionante.
A todos los árabes. Entonces hubo una persecución contra los árabes.
Es verdad.
Continúo. Decir frases como: yo no distingo colores. Decir eso puede tener una connotación que están negando las experiencias étnicas y raciales de una persona. O decir, por ejemplo, yo no soy racista, yo tengo amigos negros. Eso es lo mismo que decir, es que yo tengo muchos amigos gays. Usted dice, yo tengo muchos amigos blancos, yo tengo muchos amigos indígenas. Uno nunca dice...
No, por eso.
Tengo amigos...
No, yo solo tengo amigas locas.
Y tengo
eso
amigas.
Sirve,
pero decir
y locas, eso yo digo.
Exacto.
Porque decir, se parecen a ti.
Yo tengo amigos negros, yo tengo amigos gays, eso es una forma de discriminación. Y no lo creemos y no parece, pero es una forma de discriminar. Y la última es decir, todos pueden tener éxito en esta sociedad si trabajan lo suficiente. Esta frase, que es muy común y la hemos dicho muchas veces, pero según los análisis dicen que esta expresión esconde el mensaje que las personas de origen afro son perezosas e incompetentes y que necesitan esforzarse más, refiriéndose a cierta raza.
Pero ¿saben quién dice esa frase?
Pregunta.
Morgan Freeman. Esa sí lo dijo él. Él en muchas entrevistas, Morgan Freeman ha dicho que él no está de acuerdo en que haya un mes de la raza negra, que no está de acuerdo en que las personas
negras no son
capaces de salir adelante, que él es una demostración que
es
sí.
Es el
así,
tema del Día de la Mujer, o sea, son diferencias. Tú marcas las diferencias. Yo también creo que hay cosas que no se
deben. A mí sí me gusta el Día de la Mujer porque nos dan regalos.
Voy para su casa.
Ay, Moni, el otro año le mando regalito, tranquila.
A mí me encanta esa camiseta, esa es una buena camiseta para mujeres con
las dos
papayas. Para Mónica es perfecta, que odia papaya.
A ver, la mía sería limones.
Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que...? Porque me pongo a analizar un poco las frases de Moni y entiendo lo que nos explicas, pero muchas veces cuando uno dice esas frases está muy lejos, claro, de pensar que está, claro, hiriendo o que va en contra. En ese caso, ¿no se vuelve muy difícil? Por ejemplo, cuando tú dices el tema de cuando una persona dice que no diferencia colores, yo puedo entender, como lo dijo Alex ahorita, no, es que había gente de todos los colores y me suena hermoso porque realmente está diciendo hay una cantidad de gente porque todos podemos ser muy diferentes y lo siento bonito. Pero cuando ya veo que puede ser microrracismo, ¿no les parece que empezamos como a hilar muy delgadito?
Pero ahí lo que la gente dice cuando dice que es que todos somos el mismo color es que nosotros no tenemos la empatía suficiente para saber lo que realmente el privilegio de ser blanco. O sea, lo que están peleando ahorita es decir, hay mil cosas que nosotros damos por hecho, de que si nos para un policía, pues nos va a dar buen trato, que no nos van a acusar de algo antes de realmente comprobarlo. Entonces lo que están diciendo es que efectivamente sí hay una diferencia de color y no podemos decir que no existe porque las personas que han sido criadas o que han sido sujetas a tanta discriminación por tantos años, pues sí, sí hay una diferencia. Entonces uno tener reconocimiento de que tristemente, lamentablemente, el color ha generado muchas diferencias. Es el colmo, me lo he dicho. A mí, la verdad, este tema me tiene desgarrada el corazón.
Pero lo más triste que les voy a decir es que nos escandalizamos y nos solidarizamos muy fácil con lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en París, con la data. Y en Colombia, esto está pasando todos los días. Estoy hablando de que solo en una región, en menos de una semana, ha matado a dos personas.
De acuerdo.
Y nadie se escandaliza, nadie se rasga las vestiduras, a nadie le importa.
Pero Moni.
Pero entonces, Black Lives Matter, ahí sí, no.
Pero ¿sabes qué pasa?
El título y ta. Pero
yo siento que de alguna forma, miren, yo el otro día analizaba que todo el mundo empezó a subir un pantallazo negro en honor a lo que había pasado y que todos conocimos en Estados Unidos. A mí me pareció un gesto súper solidario porque yo estaba en ese momento con mi mamá y mi mamá me dijo, hija, se me dañó el celular, no me están cargando las fotos, tan raro. Y yo, no mami, no se te dañó el celular. Todas las fotos y las imágenes son negro, un cuadro negro porque están de luto y porque están demostrando respeto y, bueno, un poco de afinidad con lo que pasó en Estados Unidos. Mi mamá me dijo, ay, mira qué bonito. Después empecé a ver la gente diciendo, claro, pero si fuera en Colombia, entonces no le ponen el mismo empeño y no les importa. Y yo decía,
no es
puede
verdad.
Que a uno sí le importe lo que está en Colombia,
no
claro que importa.
Pero
siento que le bajaron el gesto solidario que estaba haciendo todo el mundo, porque que te importe algo en Estados Unidos no quiere decir que no te importe algo en Colombia.
Lo que pasa es que nosotros nos cuesta ver lo que pasa en nuestro país. Y si vamos a ver la realidad, eso es lo que pasa. Nosotros somos muy, muy indiferentes con lo que pasa en nuestro país. Y nos solidarizamos. No estoy diciendo que no nos solidaricemos.
Sí.
Mira lo que pasó, por ejemplo, con el atentado Jesuí Charlie Hebdo. O sea, nos solidarizamos muy fácil con, la censura a la prensa fuera del país, con lo que si matan a una afrodescendiente en otra parte del mundo. Pero con lo que pasa en nuestro país realmente, aquí matan líderes sociales todos los días. No,
pero es que una cosa no quita
la
otra.
Manu, pero hay que llamar, hay que tener un foco de atención también sobre lo que pasa aquí. Entonces me parece que es importante también eso.
Pero fíjense que yo lo que creo es que lo que pasó a nivel y lo maravilloso que pasó precisamente con George Floyd es que miren que hay marchas en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos.
En
Inglaterra, en Alemania,
pero
en Francia.
Por eso, ¿y por qué el mundo no se moviliza por lo que pasa en Colombia?
Pero ahí va mi pregunta. No, pero lo que
por
creo
ejemplo,
es que porque los colombianos no nos movilizamos, es que no es un tema. Yo lo que creo es que el movimiento empezó en Estados Unidos y la gente de Estados Unidos sale de su casa en el caso este particular y además gracias a Dios que estamos, yo creo que lo otro que está pasando es que por estar en pandemia no estamos distraídos por tantas cosas que pasan. Esto no es primera vez que matan a una persona de esta manera tan vil. Esto ha pasado por los últimos miles de años, sino que estamos en cuarentena, no tenemos excusa, la gente también está muerta al susto de la pandemia, está sin trabajo, o sea, hay una cantidad de cosas, pero yo lo que creo es que cuando nos solidarizamos con una persona, si no sea nuestro país, también es una demostración de decir que tampoco vale aquí ni en ningún lado.
Que no es más importante una cosa que otra. Yo siento que las dos cosas son relevantes,
aquí
son
en
importantes,
somos
claro, una es más próxima,
cómodos,
pero...
Somos muy cómodos, exacto, y criticamos mucho, pero entonces, ¿y aquí qué estamos haciendo? No solamente porque no es que nos parezca más chévere lo que pasa en otro país, es que no somos capaces de hacer lo que debe hacer en este país.
Perdón.
O sea, es que nos
no
tenemos que mover
acuerdo,
a votar,
no
es que tenemos que...
lucha por la paz? ¿Cuándo son los procesos de verdad? Aquí en Colombia se moviliza mucho, pero ojo, es que hay prioridades, hay temas más prioritarios. Aquí durante mucho tiempo la lucha fue concientizar el mundo y los colombianos de tener paz, de acabar con la guerra. O sea, problemas sociales...
Pero a mí lo que me costó ver fue gente... A mí me costó ver gente que subió la foto de la imagen negra o solo pues un cuadradito en negro de luto y como hablábamos pues unidos con el tema y con la causa y que después la quitaron porque la gente era muy agresiva y les ponía...
Hubo claro, gente que la quitó, ¿en serio?
Importa,
yo
acá,
no la quité.
No, es que bueno, si me importa
yo,
de allá,
yo puse una que tenía que ver con los...
Y también
me importa de acá. Por ejemplo. Porque los niños sufren bullying y sufren más racismo que cualquiera.
Y hubo gente incluso que se dedicó...
Pero uno no tiene por qué quitarlo tampoco.
Claro,
o sea,
y hubo gente que al revés.
Tenemos que votar. O sea, lo que está pasando en el Chocó, por ejemplo, eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, ¿quién estamos eligiendo? Es que es un tema también de tener conciencia, salir a las urnas, mirar a ver. Es un tema de justicia, que la gente que se está robando la plata de los pobres, independientemente del color, que se haga justicia en este país. Es que también es un tema mucho más allá de simplemente... que si es aquí o es allá, hay que pelear por todas las injusticias, todas.
Por todos los derechos humanos, aquí y en cualquier país
bueno,
del mundo.
Bueno, yo quiero saber una cosa de ustedes. Hablando de pandemia, de luchas, ¿ustedes saben que la reina de Inglaterra ya tiene preparado su funeral?
¿My queen?
My queen ya tiene todo listo y les cuento los protocolos porque me causó mucha risa. Porque
venga, pero esa señora enterró a los señores de la cancioncita en...
De...
Nos va a enterrar a todos, nos vamos a morir nosotros primero que la reina de Inglaterra.
Exacto. Mira, hay toda una serie de eventos y la reina tiene que dar el approval, el ok, y ella dio el ok de lo que va a pasar cuando ella se muera. Primero,
¿qué va a pasar?
Yo les cuento, el médico de cabecera, el médico es el primero que tiene que anunciar que la reina se murió por varios comunicados. O sea, tiene que llamar al médico para que el médico asegúrese que no hay nada funcionando en el cuerpo de la reina. Puede que esté ahí tirada en la cama, seca, dura, pero el médico tiene que venir.
Seca y dura.
Entonces,
ya está,
una vez
yo
que venga el médico...
La había.
Ay, no, mentira.
Seca y dura, ahí llaman a Charles.
Pues de pronto dura no, pero seca
al hijo de ella, ¿no? Al hijo, el secretario particular de la reina y al primer ministro. Hay que llamar los tres al mismo tiempo. O sea, mi hijo, tu
mamá
hacemos
una conferencia, hacen una conferencia
entonces,
por WhatsApp.
Un Zoom y todo más. Bueno, en el...
Y Carlos dice por
ahí,
fin.
Por fin, o sea, exactamente. Ahí. En el momento que anuncia al primer ministro, anuncia a Charles, al secretario, ahí se manda una confirmación a 15 gobiernos extranjeros y 36 países de la Commonwealth. O sea, antes de que el mundo sepa...
Colonias, excolonias.
Exacto, colonias. Então, 15 gobiernos extranjeros, 36 países de la Commonwealth y ahí mandan para los medios. Después que todos los países digan que ya recibieron el comunicado, ahí los medios reciben. O sea, a esa altura ya está que huele, ¿no? Porque qué demora para hacer todo eso, ¿no? En el momento que se anuncia eso, ahí los embajadores, los primeros ministros y la prensa publican todo como si fuera última hora. Pero eso todo tiene que esperar el ok de todo el mundo.
¿Qué tal que la señora entre, por ejemplo, en un estado de catalepsia y realmente no esté muerta? Por ejemplo, eso puede pasar.
Ay,
por eso el médico.
¿En serio?
Por eso
¿qué pasa?
El médico tiene que estar allá para asegurar.
O sea, tendrían que esperar a que una semana que la señora huela.
Porque ya está conservada el alcohol, ¿no?
Porque es que eso puede pasar.
¿Tú te imaginas esperar 15 países confirmando y más los 36 de la Commonwealth confirmando, recibido?
Flavia, hoy en día la gente confirma en 3 segundos, ni que fuera por carta escrita.
Ese tarado puede estar en la cama con alguien y todo. Pero bueno.
Bla, eso se demora
ahí
5 minutos.
Después,
o sea, no es como antes que era con una carta y una declamación.
Y un caballo que iba de un país a otro. No, Bla, eso es un WhatsApp. Deben tener hasta un grupo de todos los países y mandan ahí, se murió la reina y ya.
Embajadores, primer ministro y prensa publiquen la noticia como si fuera de última hora y ya pasaron los 3 días. Un lacayo de la reina pone un aviso por escrito en la puerta del Palacio de Buckingham. Ahí las radios tienen que reproducir una canción especial, todas las radios en Inglaterra, antes de dar la noticia. Se modifica la página real, la página webpage de la reina, se modifica todo eso, para ahí entonces el portal decir poner la señal de luto, de duelo,
Y la noticia ya se torna una noticia oficial y los medios son convocados para el cepillo y todo más, y todo se interrumpe para hacer la cobertura especial de todo lo que fue planeado antes. Las televisiones, las radios, los presentadores... los presentadores de televisión, todos tienen que vestirse de negro por 3 días como señal de respeto.
No, ¿perdón?
Todos.
¿Oyó, Moni?
Sí. Todos tienen que estar de negro.
¿Cómo así es tu queen?
Mi pregunta es, ¿ella se muere y quién queda de rey? ¿Carlos?
Y ahí el cambio de título de Carlos con Camila, la fea, para que sean los próximos.
No, pero ¿cómo sabemos que es Carlos? De pronto ella se lo brincó.
No, ya está,
brincó.
Ya está,
eso
está
no
confirmado.
Sabemos.
El protocolo
pero yo no creo que
está.
Carlos vaya a ser rey.
Eso se va a ir. No,
a las 11 de la mañana, después de todo eso, Carlos se convierte en rey. Tiene que ser a las 11 de la mañana el cambio de título. Tiene que ser 11 de la mañana de Inglaterra, tradición real. Exactamente.
Ahora seguro va a ser a las 11 y 11, porque como está de moda el 11.
En serio, pleno siglo XXI, yo escuchando todo esto, me estoy remontando por allá.
Lo máximo.
No, pero hasta ahí llegó la realeza. No, con Carlos y Camila, no, yo no creo.
Y mira que la gente sale más temprano del trabajo, la gente no trabaja en el día que Carlos es coronado y la reina pasa en féretro.
Por aburrición.
Es festivo general, y los pilotos de los aviones tienen que anunciar en el vuelo esa noticia. Y el país entra en duelo, en luto oficial por 10 días.
Pero me parece muy sano que ella pueda programar un poco, y yo creo que eso sí es un mensaje para toda la gente que a veces cree que se puede morir y ya. Es que morirse es una logística de verdad, que si uno puede dejar algo adelantado, la familia
menos
lo va a agradecer.
Menos en Ozark. No hay logística ya, se muere ya.
No, pero ¿saben? Sí. Le quita un peso de encima a la familia que queda, porque entonces la familia queda pensando, ¿y qué sería? ¿Será que prefería
Es que lo que uno quería y ya no, ¿ya para qué?
Sí, ¿ya para qué?
No, pero hay gente que sí le importa. Hay gente que le gusta el ritual, hay gente que no sé qué.
Pues
no,
gusta,
¿sabe qué?
Claro,
sí, porque,
sí,
por ejemplo, yo tengo un amigo
vivo,
que
ya
el papá
la persona
murió.
Muerta, ¿ya qué importa?
Exacto, ¿para qué?
No, hay gente que le gusta muerte también. Y fíjate que un amigo mío, les voy a contar, se le murió el papá y él decidió esparcir las cenizas en Santa Marta, una cosa así, creo que incluso es ilegal. Y después él mismo se arrepintió porque él sentía que le hacía falta ir a un sitio donde podía conectarse con su papá. Yo no creo eso.
De acuerdo.
Yo, a mi modo de ver, ya la persona se va y ya listo. Pero para él, era muy importante tener un sitio donde ir, y se sentía que ya no tenía un sitio donde sentirse conectado con su papá. Entonces,
pues
todo
que
el mundo
se metiera
tiene sus
al mar.
Cosas. Sí, todo el mundo tiene sus cosas. Es mejor simple dejar hecho. Yo
pero
quiero
es importante.
Que me creen.
Mira que Fla la vez pasada dijo que ella quería que sus cenizas las volvieran una crema antiarrugas o algo así. Y
no,
está bien que Fla vaya pensando en eso, porque
yo
pues
quiero,
igual,
no,
pues
yo
por cercanía.
Yo como Cleopatra, esos dioses, yo quiero estar así
pirámide,
una pirámide.
No, te vamos a botar las cenizas a los tiburones, Flavia.
Ay, bonita. Yo quiero así, ¿qué tiburones qué, mi amor? Que me coman otras cosas, pero no los tiburones.
Algo es
al fin.
Ay, oigan, ustedes me hacen reír mucho.
Aunque sea tiburón.
Así sean los tiburones, mi hija. Cualquier
sea,
cosa.
Aunque sea, alguien come.
Bueno, hoy los dejamos con actualidad, con series recomendadas. Por favor, véanlas y nos cuentan si les gustaron las recomendaciones o no. Y oigan, he recibido tantos mensajes tan bonitos de la gente conectada con el Tetágono. Esta
también.
Semana me mandó un mensaje un joven que me decía, mira, mi mamá no sabe usar ni nada de esas cosas de podcast, pero entonces yo se lo pongo y se totea de la risa cada vez que le pongo un nuevo capítulo. Así que gracias a todos los que se conectan. De verdad, es terapéutico para nosotros y para la gente.
¡Ay, divinos!
Cierto.
Digo, señoras.
Señora tu mamá, mi amor. Señora,
yo sí recibo
Amparo,
a señora con
Amparo.
Mucho orgullo y con mucha dignidad.
Yo no, mi amor.
Yo también.
Yo soy señorita eterna,
feliz.
Soy Flavia eterna, saborosa.
Volvemos a lo mismo, menos mal los tiburones se la van a comer.
Sí, Flavia,
no,
despidámonos. Y ya va a decir que está muy buena y todo.
Ay,
eso, por favor.
Un beso para ustedes.
Alguien que la elimine.
Un beso y un queso. Nos vemos la
besitos.
Otra semana.
Besitos.
Mónica, felicitaciones por el
trabajo.
Besos.
Chao.